RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Madrid, Juan Luis Merino.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienzan para muchos las vacaciones de Semana Santa.
Mis planes es trabajar. No tengo la semana libre.
A quedarme tranquilamente en Madrid. Me iré aquí con los críos al Sanadú, me subo a la montaña.
Voy con niños, entonces solemos hacer un par de paradas.
Bueno, haremos una parada porque vamos con tres niños. Entonces, bueno, lo que ellos también marquen un poco el ritmo.
Hasta el 1 de abril la DGT espera 3.400.000 desplazamientos por las carreteras de la región. Lo primero de todo es conocer cómo se circula a esta hora por las principales salidas y entradas de nuestra comunidad. DGT, Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la más complicada, la 1 a su paso por Circuito del Jarama, El Molar, también la 3 en Rivas, la 4 a su paso por Pinto y Valdemoro, también en la 42 en Torrejón de la Calzada, y especialmente densa la salida de Madrid por la 5 a su paso por Navalcarnero, y la 6 en Las Rozas y Torrelodones. Mucha precaución en nuestros tramos y vías.
Gracias, Jaime. Esta pasada madrugada, de hecho, un motorista de 59 años fallecía tras salirse de la vía cuando circulaba a la altura del kilómetro 12 de la A42 en el término municipal de Getafe. La Guardia Civil se encarga de esa investigación. Como les decía Jaime, mucha precaución al volante, aunque a esta hora son muchos los que utilizan otros medios de transporte, por ejemplo el avión. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas será el que acoja más vuelos a lo largo de esta Semana Santa, 11.656, es un 7% más que el año pasado. También 915 trenes van a tener salida o llegada en la estación de Puerta de Atocha, Almudena Grandes, 700 desde la estación de Chamartín, Clara Campoamor. Y mientras unos se van, otros llegan. Los índices de ocupación hotelera rondan entre el 70 y el 75% en Madrid. La previsión de crecimiento en la facturación de la hostelería se sitúa en el 5%, mientras que el récord se lo llevan las viviendas de uso turístico. Un 92% de ocupación es la previsión de las asociaciones de viviendas de uso turístico para esta Semana Santa. Una ocupación que no alegra precisamente a los vecinos de esas viviendas.
Llamadas al timbre porque se equivocan, se creen que es tu piso el que es el de alquiler. Te meten las llaves en tu cerradura. Ruidos de maleta por la escalera, ruidos de maleta, carreras por los pasillos.
Te puede llegar una persona a la 1 de la mañana y estás duchándose a las 5, o te entran a las 5 de la mañana, o bueno, una situación totalmente desagradable.
De esas viviendas de uso turístico hablaremos en este informativo porque el Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar una nueva ordenanza el mes que viene, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Esa ordenanza debería incluso separar las viviendas de uso turístico de las viviendas residenciales. Vicente Pérez Quintana es el responsable de vivienda de la Federación.
La nueva ordenanza, en nuestra opinión, debe restringir al máximo la convivencia de la BUD y las viviendas residenciales. Lo deseable es que estén completamente separadas.
En Crónica Política, hoy también les hablaremos de ese viaje oficial de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en Chile. Quiere atraer inversiones a la Comunidad de Madrid. Este viernes se reunía con empresarios chilenos y hablaba de impuestos.
Predecibles, confiables, y siempre apostamos por una baja fiscalidad. Evidentemente, dentro de las posibilidades de una administración, evidentemente. No creemos en la anarquía, en el nada se paga, porque tiene que haber un Estado y tiene que haber una administración, evidentemente, y unos funcionarios de primera, los mejores, para que hagan su trabajo. Para eso, evidentemente, hay que pagar unos impuestos, pero que nunca pueden ser confiscatorios, porque si no, matas el incentivo.
Y hoy Sumar celebra su asamblea fundacional en la capital, en La Nave. Además, hoy, no olviden, se celebra la hora del planeta. Entre las 8:30 y las 9:30 vamos a apagar la luz, un acto simbólico que pretende dar un pequeño respiro al planeta y pensar.
Es una realidad, cada vez las temperaturas son más extremas, los fenómenos meteorológicos son extremos.
Soy como muy, muy pesado con el reciclaje.
Me parece una vergüenza, se podrían hacer muchas cosas mejores.
De esta madrugada, en Crónica de Sucesos, un incendio en un edificio residencial de 4 plantas en la calle Tejedores se ha saldado con 2 heridos graves en San Blas. Los bomberos han tenido que rescatar a una persona en una vivienda incendiada y a otras 2 por la fachada del inmueble. El más grave es un hombre de 70 años que ha quedado atrapado y que ha tenido que ser rescatado de una parada cardiorrespiratoria. Además, ha sufrido quemaduras en el 30% de su cuerpo. Gema Martín, 112.
Cuando han llegado los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, se han encontrado con un fuego generalizado que había roto por fachada y con una persona atrapada en el interior. Se trata de un hombre de unos 70 años que ha sido rescatado por los bomberos en parada cardiorrespiratoria. Han sido ellos los que han comenzado con las maniobras de reanimación hasta la llegada de SAMUR, que ha continuado con dichas maniobras y ha logrado revertir la parada.
Y también de esta madrugada, en Tres Cantos, 11 dotaciones de bomberos han tenido que sofocar un incendio que ha quemado 4.800 metros cuadrados de una nave industrial dedicada a la industria alimentaria. Y en los deportes, el piloto madrileño Carlos Sainz saldrá segundo mañana en el Gran Premio de Australia. Además, hoy la selección entrena en una jornada de puertas abiertas en Las Rozas. No hay fútbol de primera, pero sí de segunda. El Alcorcón juega a las 4 y cuarto y busca acercarse a la salvación en su partido contra el Real Oviedo. Y el Leganés juega en la Cerámica a las 6 y media. Persigue reafirmarse como líder de segunda contra el Villarreal. Y a esta hora finaliza, a punto de finalizar, esa primera semifinal de la Copa de la Reina de Baloncesto entre el Valencia Basket y el Estudiantes. Laura Magría, ¿qué tal? ¿Cómo va el marcador? Buenas tardes.
Pues faltan menos de 2 minutos para que termine este partido en el pabellón Carolina Marín de Huelva. El Estudiantes pierde de 27 puntos ante el Valencia Basket. 1:40 para que termine. Valencia Basket 75, Estudiantes 48.
Vaya, mala pata para el Estudiantes. Bueno, hoy, por cierto, el Bernabéu ha cogido un partido benéfico con grandes figuras cuyos beneficios irán a parar a la lucha contra la ELA. Y no es el único atractivo.
Pues porque vean los niños un poco de fútbol, por pasándolo bien.
Una oportunidad muy buena también para conocer el nuevo estadio.
Vamos a ver el Bernabéu qué tal está, que no lo he visto desde la reforma. Y hemos acabado aquí, no sabíamos que había partido ni nada.
Bueno, pues es uno de los planes de este primer sábado de primavera previo a la Semana Santa, en el que el tiempo va a permanecer estable. Aymed, Javier, Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, fin de semana estable en la Comunidad de Madrid, a la espera de que a partir de lunes lleguen precipitaciones y bajen las temperaturas diurnas de forma notable. No obstante, hoy las temperaturas bajan ligeramente. En la última hora se marcan 22 grados en Aranjuez y Alcalá de Henares, 21 en Torrelodones y en el Retiro de Madrid, 19 en Colmenar Viejo. Se esperan hoy máximas de 26 en Aranjuez, 25 en Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Majadahonda, 24 en Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, 23 en Collado Villalba y 21 en Navacerrada. En cuanto al cielo, estará esta tarde poco nuboso con algunos intervalos de nubes medias y altas. Pueden aparecer algunos chubascos aislados acompañados de tormentas ocasionales en las zonas más altas de la sierra. Viento del noreste flojo, aunque de intensidad moderada en cotas bajas, dejando algunas rachas fuertes. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios y tendremos algunos intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos aislados con tormentas durante la tarde en la sierra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. 1:37 de la tarde. Vamos con todo.
Radio Nacional de España. Madrid. Juan Luis Merino.
Sabe, mucha precaución en carretera en esta operación salida de Semana Santa. En tren, 4.370 convoys de alta velocidad de Renfe, Irio y Oigo, y de media y larga distancia, van a circular este fin de semana durante la primera fase de operación salida de Semana Santa, entre este viernes y mañana domingo, incluyendo también, lógicamente, los de Renfe. Además, AENA va a operar estos días más de 11.600 vuelos. Precisamente nos vamos hasta el aeropuerto que más tránsito va a tener estos días, hasta el Adolfo Suárez, Madrid y Barajas. Allí está Sergio Hurtado. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes a los oyentes del Informativo Regional de Radio Nacional. Estoy aquí en la zona de facturación de la terminal T4 del aeropuerto madrileño, como decías, el más grande y con la mayor afluencia de pasajeros de toda España. Aunque el conjunto del país, el tráfico aéreo, será un 3,3% menor esta Semana Santa, no va a ser así aquí. Crece un 7% el número de vuelos en Barajas respecto del año pasado en esta época. Hoy es uno de los días de más desplazamientos. Son muchos los que comienzan sus vacaciones este sábado. Es una época del año perfecta para viajar y disfrutar en familia o con amigos.
Vamos a ir a Disneyland 6 días, los 8.
Me dejan solito, se va mi mujer y los 2 hijos mayores, se van a China y yo me voy a un destino mucho más exótico, que es Extremadura.
Vamos a pasar 5 días en Praga, pues los niños y nosotros y mis padres.
Vamos a estar toda la semana, vamos a volver el domingo que viene y vamos a estar visitando a nuestra cuñada que vive fuera.
De momento, mucho movimiento, pero sin apenas incidencias. En el conjunto de España se esperan más de 60.000 vuelos hasta el próximo 1 de abril, cuando habrán terminado las vacaciones para casi todos.
Gracias, Sergio. Bueno, eso es una de las situaciones que está ahora mismo en Barajas, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en plena Semana Santa. Eso entre quienes se van también en Madrid esta Semana Santa vienen. Y muchos, las cifras prevén datos muy positivos de ocupación hotelera. Quizá incluso algo más bajos en lo que se refiere a turismo rural, pero con récord de ocupación del 92% en las viviendas de uso turístico. El número de viviendas turísticas en Madrid, por cierto, no se tiene a ciencia cierta, no hay un registro concreto de viviendas. Se sitúan entre las 14.000 y las 24.000. No hay censo oficial, de ello se ha hablado este viernes, precisamente en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y es que la nueva Ley de Regulación de Uso de Viviendas Turísticas podría estar lista dentro de un mes, en el próximo mes de abril. Alex Yorca.
Las viviendas de uso turístico, dice el Ayuntamiento de la capital, suponen un problema y en estos días de alta actividad turística el consistorio avanza que la ley de regulación está cerca de registrarse. Podría hacerlo a final de abril para sancionar más severamente aquellas viviendas ilegales, viviendas que, dice Rita Maestre de Más Madrid, son mayoría.
De 25.000 viviendas turísticas que hay hoy en Madrid, hay 277 que son legales.
El alcalde se revuelve, dice José Luis Martínez Almeida, que han multiplicado las inspecciones y que han mejorado la vigilancia con respecto al anterior equipo de gobierno.
Tenemos más inspectores que tenían ustedes, porque hemos iniciado más procedimientos sancionadores, más órdenes de desalojo y más órdenes de clausura y restablecimiento de la ley urbanística, lo cual no es difícil, porque ¿sabe cuántas hicieron ustedes? Cero.
Habrá que esperar, eso sí, a esa regulación de las viviendas de alquiler turístico para las que resta poco más de un mes.
Gracias, Alex. Bueno, pues la mayoría de las viviendas turísticas se sitúan en los distritos del centro de la capital. Los vecinos han denunciado en múltiples ocasiones las molestias que generan este tipo de viviendas. Ruidos, trasiego constante, incluso inseguridad. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha abierto una oficina de afectados por este tipo de viviendas y precisamente vamos a hablar de este asunto. Para ello nos vamos al Distrito Centro, porque con algunos de esos vecinos que denuncian esos ruidos, ese trasiego, que tienen que sufrir a diario ese tipo de viviendas de uso turístico, está Chema Forte. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos en el barrio de Las Letras. Aquí se inició lo que ya es un problema que se ha extendido por muchos distritos, sobre todo los distritos del centro de Madrid, pero también en otros muchos. El centro está repleto de estos pisos turísticos y esto tiene una consecuencia directa en el precio de la vivienda, tanto de compra como para alquiler, y en la vida cotidiana de los vecinos que viven en estas zonas. Entre las denuncias que hemos escuchado esta mañana, pues que el ayuntamiento permite sin límite convertir casas en viviendas de uso turístico y que casi ninguna de ellas cumple con uno de los que de lo que ya está en el reglamento, y es que no pueden compartir la entrada los turistas con los vecinos. Hay un 98% de viviendas que directamente esto no lo cumplen. Y otros muchos problemas que nos cuentan dos vecinos que están afectados por esta proliferación de los pisos turísticos.
Nuestra vida es un poco insostenible, dada la situación por la que estamos transitando. Es decir, llevamos más de 7 años con esta demanda, poniendo denuncias. No hay inspectores que vengan a certificar. Tenemos orden de cese y clausura desde hace ya varios años. Tenemos que estar denunciando para que abran expedientes continuamente. Hay una dejación por parte de las competencias de las autoridades, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento.
Está todos los días del año alquilado, básicamente 360 días. Creo que he contado como 5 o 10 días que puede que no haya gente en esa casa. Es totalmente incompatible la vida, te dan ataques de ansiedad.
Y es que son muchos los problemas, por eso, Juan Luis, lo mejor es hablar con Víctor Rey, que es el nuevo responsable de la Oficina de Información Vecinal de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, depende cómo lo miremos.
Bueno, hemos escuchado algunos de los problemas que tienen los vecinos de los pisos turísticos. Las cosas no han cambiado mucho, ¿no? A pesar de que ha habido sentencias, no ha variado demasiado en estos últimos meses, ¿no, Víctor?
No ha variado, sino todo lo contrario. Según va pasando el tiempo, se van agudizando más las situaciones de conflicto, se van agudizando mucho más todo el proceso que estamos viviendo de ocupación de viviendas y de, bueno, pues provocar que los vecinos cada vez estén más hartos, se marchen, se vean obligados a vender sus casas, porque es inaguantable.
Es una situación que habitualmente se ha visto en diversos barrios, sobre todo en la zona centro, pero que cada vez se va extendiendo más por la Almendra Central de Madrid, ¿no, Víctor?
Bueno, mira, estamos justamente ahora mismo en el epicentro de donde nació todo este, toda esta situación, allá por 2012, 2011, 2012, justo en la zona donde se empezaron a dar los primeros casos. Esto empezó por el barrio de Cortes, Las Letras, para entendernos. Se fue extendiendo hacia Austria, luego continuó por Chueca, subió a Malasaña, luego Lavapiés, y en estos momentos lo que te puedo decir es que prácticamente toda la ciudad empieza a tener este tipo de problema. El caso es que nosotros tenemos situaciones y casos que van desde Villaverde Alto hasta Hortaleza. No hay en estos momentos ningún barrio, ningún distrito de Madrid donde no existe este tipo de actividad.
Desde la oposición, este viernes ha habido un pleno en el que precisamente se ha hablado de las viviendas turísticas. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha anunciado que va a haber una nueva normativa que se va a poner en vigor en principio dentro de menos de un mes, ya lo hemos escuchado. ¿Qué debería tener esa nueva normativa para garantizar ese equilibrio entre un uso de vivienda turística y el respeto al derecho a la vida tranquila de los vecinos?
Con todo respeto, y me vais a perdonar, me parece que el alcalde nos está tomando el pelo y nos está tratando de tontos, sinceramente. La normativa existe, las normas que tiene tanto la Comunidad de Madrid como el propio Ayuntamiento ya hacen posible que esta actividad se pueda erradicar. Pero esto no es de ahora, esto ya hace muchísimo tiempo. De hecho, hay algunos casos donde el Ayuntamiento no solo ha multado, sino ha clausurado, precintado algunas viviendas. Lo que pasa es que para acabar con el tema hay que tener voluntad, hay que querer hacerlo. Lo que no puede venir el alcalde de manera recurrente desde hace un montón de tiempo, cada 3 o cada 4 meses, se nos está planteando precisamente eso, que va a haber una nueva normativa y llevamos así 2 o 3 años. La normativa ya existe. Ahora se saca de la chistera. No sé qué idea, porque todavía no ha puesto encima de la mesa ningún borrador, ninguna idea. Y lo único que yo te puedo contar es que, por ejemplo, en una reunión habida muy recientemente con Borja Caravante, al final manifestó claramente que la nueva normativa, que por cierto se preveía para junio y esto lo ha adelantado, no iba a gustar a nadie. Ni a los propietarios de las viviendas turísticas, ni a los hoteles, ni a los vecinos. Estamos haciendo cada vez más amigos.
Vaya, ¿habría algún elemento que tendría que incluir sí o sí esa nueva normativa para guardar ese equilibrio, Víctor?
Hay mecanismos y hay fórmulas que están contempladas y que además, donde estamos precisamente, hay edificios que se han comprado, que se han transformado en edificios de apartamentos turísticos que viven y conviven perfectamente con los vecinos y vecinas. Es decir, son edificios que el 100% están ocupados por esos apartamentos, que existe una persona que está en la portería, que está registrando quién entra, quién sale, que cuida que aquello no haya problemas y que evidentemente, bueno, pues tiene un control sobre quién se aloja, quién no se aloja. Esa es otra cuestión también que nos preocupa y que nos tiene un poco con una situación muchas veces un poco más que preocupante.
Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Afectados por Viviendas Turísticas de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Muchas gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, buen día.
Buen día. Y gracias a ti, Chema. Este es un problema que sigue y que todo parece prever que seguirá, ¿no?
Es un problema, Juan Luis, muy grave. Hay ciudades que han buscado soluciones, como Nueva York, que, por ejemplo, desde hace unas semanas exige a los propietarios que alquilan a través de estas plataformas de alquiler turístico que sean ellos los que viven en ese piso. Aquí en Madrid eso me parece, bueno, Juan Luis, que sería imposible de controlar.
Complicado. Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas tardes.
10 minutos para las 2 de la tarde, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso continúa con su viaje institucional en Chile. Su agenda este sábado incluye un desayuno informativo con empresarios del país andino, más tarde un encuentro organizado por el diario digital El Libero. Isabel Díaz Ayuso ha defendido la capital chilena, su modelo impositivo madrileño y su política de bajada de impuestos.
Es un hecho que hay que pagar impuestos y que tienen que ser pues equilibrados, pero en el momento en el que son confiscatorios, lo que hace el empresario, el emprendedor, quien tiene una idea, es no hacerlo, porque al final le cuesta más caro. Entonces, si no le facilitas la vida a quienes ponen en riesgo su patrimonio, eso es muy complicado. Y además se ha comprobado en las sucesivas bajadas fiscales que hemos aplicado en la Comunidad de Madrid que cuando se han aplicado se ha recaudado más.
Y a esta hora Sumar celebra su asamblea fundacional en la nave de Madrid. Por cierto que este viernes se conocía ese acuerdo bilateral entre esta formación y Más Madrid, que reconoce a Más Madrid como fuerza mayoritaria de la izquierda en la región. Estamos en plena Semana Santa, los peques no tienen cole, los adultos sí, y no es fácil combinar ambos elementos. Javier Llamas, cuéntanos.
Pues sí, Juan Luis, precisamente hoy se celebra el Día Mundial de la Conciliación y la Corresponsabilidad, una jornada con la que se pretende poner en valor este reto. España se sitúa como el tercer país de la OCDE con mejor equilibrio vida-trabajo, aunque lo cierto es que conciliar el ámbito laboral y personal sigue siendo un reto.
Tenemos niños que no coincide el calendario laboral con el escolar y eso complica las cosas.
Bueno, yo los fines de semana no trabajo, entonces estoy con ella. Y vacaciones o con la tía o con los abuelos.
Pues yo trabajo desde casa, entonces me hago los huecos para atender a mis pequeñines.
La mayoría de las medidas para la conciliación están destinadas a personas con hijos, según revela una encuesta reciente de Infojobs. Mónica Pérez es su portavoz.
Las medidas más valoradas por los trabajadores para lograr la conciliación son, en primer lugar, la flexibilidad laboral, seguida del teletrabajo y la jornada intensiva. Más allá de estas medidas, cabe destacar que uno de cada cuatro trabajadores considera la desconexión digital fundamental en su día a día.
La encuesta revela también que las empresas asumen que son las propias organizaciones quienes deben garantizar la conciliación.
Gracias, Javier. Bueno, pues uno de esos planes hoy para conciliar pasaba por acercarse al Santiago Bernabéu con los pequeños, un partido de fútbol solidario en beneficio para la investigación de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Un partido que reunía a grandes leyendas del fútbol. En el Bernabéu está Juan Urra. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que es ambientazo lo que se ha respirado y lo que se respira todavía aquí en el Santiago Bernabéu y en sus alrededores por este Corazón Classic Match, un partido solidario organizado por el Real Madrid y cuyos beneficios van destinados a la lucha contra el ELA y que Madrid afecta a unas 600 personas. En esta undécima edición, el Real Madrid se está midiendo al Porto Vintage portugués en una cita que, como decías, ha reunido a grandes estrellas del fútbol que se han calzado las botas por esta causa solidaria con Emilio Butragueño, Zidane o Roberto Carlos. Un partido que han aprovechado para ver miles de personas y disfrutar gracias al buen tiempo y a las vacaciones de Semana Santa.
Y bien, aunque nos ha costado un poco aparcar, pero muy bien, están muy contentos y además es la primera vez que van a un campo.
El Bernabéu ya le conozco, pero bueno, por ver un poquito a las viejas glorias.
A ver, mi segunda casa, el Real Madrid. Me compré pullover, me compré bufanda, me compré de todo y ahora estoy aquí loco por entrar.
Un partido al que también ha asistido la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, que ha destacado esta iniciativa, además de otras enfocadas a los enfermos de ELA, como la construcción de un centro diurno para pacientes de esta enfermedad en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y que va a ser, según la consejera, el primero de estas características en todo el país.
Gracias, Juan. Bueno, pues esta mañana es el ambiente que se vivía en ese estadio Santiago Bernabéu y también con los pequeños esta noche tenemos una cita, en este caso con la hora del planeta. Los monumentos más emblemáticos de la ciudad van a apagar hoy sus luces, Rebeca Barroso, para apoyar esa lucha contra el cambio climático. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una propuesta con la finalidad de acercar a la ciudadanía a la naturaleza, especialmente en los centros urbanos como es la capital. Enrique Segovia es director de conservación del World Wildlife Fund.
Mucho y recomiendo mucho el contacto con la naturaleza, ¿no? Sobre todo a toda la ciudadanía que vive en entornos urbanos, los que viven en entornos rurales, mucho más en contacto con la naturaleza, lo van a entender perfectamente, pero los que viven en entornos urbanos estamos muy alejados de la naturaleza.
La forma más fácil para participar es apagando las luces entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, aunque existen otras actividades como reducir el uso de plásticos y desplazarse con transporte público. Una edición precedida por el año más caluroso registrado hasta la fecha, según la Asociación Mundial de Meteorología.
Gracias, Rebeca. Bueno, estamos en Semana Santa y la Semana Santa también tiene identidad propia aquí en nuestra comunidad, como por ejemplo en Alcalá de Henares o en Chinchón, que han sido declaradas de interés turístico nacional. A ellas hay que sumar localidades como Daganzo de Arriba o Morata de Tajuña, reconocidas a nivel regional. Una Semana Santa, Lola Bex, que tiene este sábado procesiones en San Lorenzo del Escorial y la Pasión Viviente del Molar y en Colmenar Viejo.
Y empezamos en este municipio, en Colmenar, donde esta tarde 250 figurantes van a escenificar 13 momentos de la Pasión de Cristo en el interior de la Basílica. En el Molar, más de 150 vecinos lo escenifican hoy y mañana en las cuevas del Charcón. Y aunque es la Pasión Viviente de Chinchón la que está declarada de interés turístico nacional, más de 200 vecinos van a transformar sus calles en Jerusalén por un día, al anochecer del próximo Sábado Santo bajo la luz de las antorchas. Una pasión que comienza con la última cena en el balcón del ayuntamiento y que tiene en la Plaza Mayor 5 de sus 8 cenas. En lo que a las pasiones procesiones se refiere, la de San Lorenzo del Escorial saca esta tarde a la calle los pasos de tres cofradías y hermandades: la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Cofradía de Jesús Medina Celi y la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y del Santo Sepulcro, que por primera vez van a procesionar juntas. Todo está preparado también en Alcalá de Henares, que tiene a su Semana de Pasión como fiesta de interés turístico nacional. Son 9 las cofradías y hermandades que recorrerán su camino de penitencia por la ciudad complutense desde ayer, Viernes de Dolores, hasta el Domingo de Resurrección. La más antigua data del siglo XVI. La oferta profesional en la región es más amplia y variada, como la Pasión de Morata de Tajuña, que es la única del mundo con bendición apostólica. Mención especial también a la Semana Santa de Torrejón de Ardoz, donde la cofradía de la Bula del Santísimo Sacramento ya organizaba procesiones en el siglo XVI. Y tampoco nos podemos olvidar de Daganzo de Arriba, Móstoles, Parla y Villarejo de Salvanés, cuyas Semanas Santas están también declaradas de interés turístico regional.
Les contamos una Semana Santa que tiene identidad propia aquí en nuestra comunidad. Nos vamos con los deportes. En los deportes, fin de semana de mucho motor. Vamos a empezar con ese Gran Premio de Australia en Fórmula 1. Carlos Sainz, el madrileño, saldrá mañana desde primera fila. Laura Magrea.
El madrileño, que fue operado de apendicitis hace menos de 2 semanas, saldrá segundo en la carrera, que arrancará a las 5 de la madrugada. Esto es lo que dijo el piloto a los compañeros de DAZN.
Yo creo que se puede pelear. Hoy, para hacer la pole, tendría que haber hecho una vuelta perfecta y haber estado al 100%. Yo creo que con esas dos cosas se podría haber hecho la pole. Obviamente no estoy ni al 100% y tampoco he podido hacer la vuelta perfecta, pero es normal y hay que verlo con positivismo y estar orgullosos de estar aquí. Mañana a por todas.
Seguimos con motor, pero en MotoGP, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Portugal, Jorge Martín cerrará la primera fila tras conseguir la tercera plaza en la sesión de clasificación y a las 4 la carrera al sprint. En fútbol, hoy no hay liga en primera división, pero sí en segunda, con los partidos de Alcorcón y Leganés. A las 4 y cuarto, el Alcorcón buscará en el Municipal de Santo Domingo una victoria ante el Real Oviedo que les acerca a la salvación. El conjunto alfarero, que es vigésimo con 30 puntos, está tan solo a 1 de la permanencia. Justo después, a las 6:30, el líder de segunda división, el Leganés, jugará en la Cerámica, estadio de primera división, ante el Villarreal B. El conjunto pepinero contará con el apoyo de unos 500 aficionados madrileños para intentar sumar la tercera victoria consecutiva. Y cerramos el bloque fútbol con la selección española de fútbol que se entrenará esta tarde en Las Rozas. Antonio Muelas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un entrenamiento que será puerta abierta. Puede entrar el público a la ciudad del fútbol de Las Rozas a las 7. Comenzará esta sesión preparatoria después de la derrota de ayer en Londres ante Colombia y comenzando a preparar el partido del martes en el Bernabéu ante Brasil, que juega esta noche precisamente un amistoso en Londres ante Inglaterra. Mañana por la tarde la selección canariña llegará a Madrid. Se quedará concentrada en un hotel muy cercano al Bernabéu, estadio que conocen perfectamente Vinicius y Rodrigo. Por cierto, está garantizado el lleno en el Coliseum Blanco para el martes. La selección española entrenará esta tarde, mañana y el lunes en Las Rozas. Brasil entrenará el lunes por la tarde en la ciudad deportiva de Valdebebas.
Gracias, Antonio. Y ahora turno para el baloncesto. Acaba de terminar la primera semifinal de la Copa de la Reina. El Estudiantes, que jugaba su primera semifinal en esta competición. No ha podido ante un Valencia Basket que se ha impuesto 77-50. En la Leporo, el Fuenlabrada perdió ayer en la pista del Lleida por 90-73 y hoy turno para el Estudiantes. Los madrileños visitarán a las 7 de la tarde la pista del Ourense con el objetivo de volver a sumar una victoria.
Gracias, Laura. Hasta luego. La superestrella y cantante Neil Horan ofrecerá un concierto esta noche en el Within Center, en una única parada en España, para presentar The Show. Mario Gran en la técnica, Francisco Almoguera y Víctor Fuciños en la realización. Llega la información nacional e internacional en el 14 horas con Carlos Núñez. Nada más. Feliz sábado. Told me use your heart while it's beating. We are